Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Llegamos al final de nuestros especiales de Halloween. Como ya saben, durante octubre estuvimos repasando distintas películas del género del terror o suspenso, como quieran llamarle, y queremos cerrar a lo grande con un broche de oro. Queremos cerrar con un clásico de la animación stop motion. La película en cuestión es The Nightmare Before Christmas, más conocida como El extraño mundo de Jack por estos lados, del año 1993, producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick. Ahí vamos a tener una conversación sobre eso, de en el fondo quién tiene más autoría en esta cinta. Y bueno, Henry Selick es conocido por su trabajo en Coraline, Jim y el Durazno Gigante, o Melocotón, depende de donde sean. Y como un dato curioso, Selick trabajó con Wes Anderson en el desarrollo del stop motion de Vida Acuática. El elenco está encabezado por las voces del músico Danny Elfman, conocido compositor y alguien que ha trabajado con Tim Burton durante muchos años, y también Chris Sarandon. Y acá hay otra curiosidad, y es que ambos comparten la voz de Jack. Chris, por un lado, es la voz de los diálogos, y Danny Elfman es, en el fondo, quien hace la voz cuando canta el personaje. Bueno, a estos actores se suman Catherine O'Hara, Paul Rubens, Glenn Chadwick y Ken Page. ¿Qué nos parece esta película? ¿Cuál es su impacto en la animación stop motion? ¿Cuánto de Burton hay en esta película? Todas esas preguntas y más intentarán ser respondidas en este capítulo. Además, como ya saben, si se quedan hasta el final, podrán escuchar algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Antes de arrancar, quiero saludar a mi queridísimo amigo Diego, nuestro sureño favorito. ¿Cómo estáis, Diego?
Bien, bien, estoy contento porque ya estamos cerrando la etapa de Octubre del Terror. Han sido buenas películas las que hemos conversado y creo que ya nos faltaba cerrar con algo un poco como del terreno de la animación, en particular el stop motion. Y volviendo un poco como por partida doble, un poquito con el tono de Tim Burton, así que yo creo que súper bien, 5 estrellas. Y saludarte a ti, ¿cómo estás?
Bien, también, mira, como tú dijiste, tuvimos una gran variedad. Partimos con El Exorcista, un clásico del terror, después pasamos a Zombieland, donde intentamos meter un poco quizás la comedia dentro de este género. Seguimos con El Gigante Sin Cabeza, como tú dijiste, otra película de Tim Burton. La semana pasada también repasamos Psicosis, un clásico del tanto del género como de un tremendo director como lo es Alfred Hitchcock. Y ahora volviendo a este género, pero tomado desde la animación, me parece un tremendo cierre para lo que teníamos planificado para este octubre. Así que feliz de conversar de esta película. Y bueno, aprovechar también de mandarle un saludo a nuestro querido amigo Mauri, alias Cine Aficionado, quien no nos pudo acompañar en este capítulo, pero ahí en sus redes sociales, @cineaficionado_, ustedes van a poder ver dónde anda este personaje y que en realidad lo está pasando muy bien, me imagino. Así que aprovechamos de mandarle un saludo.
Sí, está en alto como el tema de haciendo como su review de ciertas películas. Está haciendo como un catálogo selecto. Y como habíamos conversado la otra vez, nosotros hemos tratado de equiparar un poco, pero cuesta de repente. Entonces, de repente los tiempos no dan. Pero sí, un saludo para cine, porque ahí está. Está en la, ¿cómo se dice? Digamos, en la cancha ahí.
Sí, es verdad. Un saludo grande al Mauri. Bueno, recordarle a quienes lo están escuchando que en este podcast hablamos con spoilers. Con esa alerta damos inicio a este capítulo. Ah, y también un paréntesis pequeño. Si quieren repetirse esta película o si no la han visto, que lo dudo, El extraño mundo de Jack está disponible en Disney Plus. Ya. Bueno, Diego, la película de Extraño Mundo de Jack cumplió 30 años. Harto, en realidad. Casi nuestra edad, podríamos decir. Y en realidad, ¿qué te parece la película? ¿Cuántas veces la he visto? ¿O qué ha cambiado los visionados? ¿Qué hay hecho con el paso del tiempo? Cuéntanos.
Sí, de hecho, bueno, yo tengo la misma edad de la película. Nací el año 93, así que compartimos. Nos criamos juntos, ya. Pero
fueron al mismo jardín.
Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en la básica, un compañero no hablaba, oye, ¿has visto El extraño mundo de Jack? Yo encontraba que el nombre ya era como llamativo, pero no cachaba nada. De hecho, Él me la recomendaba y yo por un tiempo pensé que El extraño mundo de Jack era una película como con actores, o sea, como en formato live action. Nunca me explicó que era animación, ni mucho menos de stop motion. En esa época yo me acuerdo que estaba Pollito en Fuga, Wallace y
Claro.
Gromit, y era como niño, digamos, era muy entretenido ver este tipo de animación. Y me acuerdo que no sé si estará todavía ese canal, pero el Cinemax, ahí daban El extraño mundo ya. Yo la vi en inglés.
Ah,
Me
mira.
acuerdo que la vi en inglés. Y para repetirme esta película, también la vi en inglés en Disney Plus. Nada, o sea, yo encuentro que es una película que, por lo menos en términos técnicos, ¿cierto? Y visuales, es preciosa. Tú te habías referido como en términos, como fuera de grabación, me había dicho que era como un poema de Tim Burton.
Sí.
Y no, sabes que no lo había pensado así, pero tiene todo el sentido. De hecho, en el fondo es como, pareciera que fuera como una adaptación de un poema, pensando en la duración, pensando en cómo se expresa Jack, que tiene como este lenguaje medio shakespeariano. Y es como una obra de teatro llevada a una película de animación stop motion. Entonces quiero ir como por esas primeras impresiones y escuchar las tuyas. ¿Por qué es tan importante para ti esta película también? Entiendo que de hecho es parte de tu catálogo, de tu colección.
Sí. Mira, al igual que tú, yo la vi en el colegio por primera vez. Bueno, al igual que tú me refiero a que la vi en inglés, porque la vi para la clase de inglés. Y me acuerdo que es súper llamativo que tenga tantas canciones. Y yo creo que eso es es como, acá guardando las proporciones, las películas de Disney en su momento tenían que tener cada cierto tiempo canciones para que los niños se quedaran pegados en la película y no se distrajeran. Entonces yo creo que acá el caso del extraño mundo de Jack es más o menos similar. Y me acuerdo que me gustó mucho eso, pero en su momento, después que la vi muy chico, no me acordaba cómo se llamaba la película hasta que una vez la encontré en el cable. Y ahí obviamente dije, oh, qué buena. Me acuerdo que yo les he dicho a los que siguen el canon de este podcast que yo cuando chico era muy miedoso y me acuerdo que la primera canción de This is Halloween me asustaba harto igual cuando chico con la introducción, con los personajes de Halloween Town ahí como cantando y también asustando de alguna manera, pues. Entonces, esa parte, la primera canción igual como que me daba cosa. Y bueno, a medida que he ido creciendo y me la he ido repitiendo, la encuentro una película hermosa, maravillosa. Efectivamente fue un poema creado por Tim Burton donde él quería desarrollar un cortometraje o más bien un especial más o menos para la televisión y a Disney le gustó tanto la idea que finalmente terminó siendo una película. Y bueno, en sí siento que es como, a ver, el personaje Jack en la cinta es un personaje que está buscando como una forma de rehacer su vida. Sabemos que en el fondo la ciudad vive por el Halloween y se prepara todos los años para hacer un show. De hecho, termina el show y va el alcalde a la casa de Jack y le dice como, oye, tenemos que preparar el del próximo año, ya no quedan tantos días. Entonces, como esa necesidad de Jack de buscar como otro significado en su vida, más allá de ser el rey calabaza. Y todo ese viaje me gusta mucho, lo encuentro muy interesante. Y para qué decir las canciones, que son muy lindas y que van siendo un buen acompañamiento en la historia. Al principio habíamos conversado brevemente que en el fondo nosotros a quién consideramos que dirige realmente esta película. Por un lado, Tim Burton es el creador del poema, como dijimos, en el fondo el que tuvo la idea, el que la escribió. Y por temas de agenda, finalmente no pudo dirigirla porque estaba haciendo Batman Returns. Entonces es ahí cuando Selig, que también estaba trabajando en Disney, toma la batuta del proyecto y después de 3 años más o menos logra lanzarlo. Entonces ahí queda la duda de quién es la película en sí, de quién es la casa, decía Willy Sabor. Claro, como dijimos, la idea original era de Burton, pero Selig igual se respalda diciendo que el poema solamente tenía tres personajes. Era Harry, era Jack, Sally y no me acuerdo el otro. Y en el fondo los demás lo agregó Selig. Yo creo que sin duda la película siempre va a ser de Tim Burton y él en el fondo es recordado por eso. O sea, no por nada la película se vende como Tim Burton presenta El extraño mundo de Jack o El extraño mundo de Jack de Tim Burton. Selig lamentablemente pasó a un segundo plano y fue ignorado. De hecho, no sé si tú te acuerdas que para la promoción de Caroline, el póster decía del director del extraño mundo de Jack, y mucha gente pensó que era Tim Burton y la fue a ver pensando. Y claro, igual Caroline tiene cierto elemento de Tim Burton que te dicen como, oye, esto es una película de él, po. Pero no. Entonces, a ver, yo siento que, y viendo también un poco el trabajo de Selig, hay hartos elementos, se nota más o menos, él ha seguido trabajando con el stop motion, hay que decirlo. Se nota su mano y su sello en sus otras películas. Por ejemplo, en Jack, bueno, la del melocotón gigante, la dijimos recién. Jim y el durano gigante. En Coraline, hace poco estrenó una en Netflix, donde Jordan Peele hace voces. Y se nota, si tú ves como esta película y ves las otras que siguen, tú dices como, ah, ya, sí, es de este director. Pero después te ponía a ver como la... como todo el trabajo de Tim Burton, y es como, no, es de Burton la historia. Entonces, como que yo siento que, o le atribuyo más a Tim Burton, la verdad, el extraño mundo de Jack. No sé si a ti te pasó en tu caso.
Yo creo que sí, de todas maneras, porque, a ver, si nos ponemos a analizar la película, bueno, viene de una idea original de Burton. De hecho, en los créditos dice de en base a una historia y personajes de Tim Burton. Tiene la música de Danny Elfman, que a todo esto está muy colisiona mucho con lo que es la banda sonora de Batman Returns de esa época. Por ejemplo, tiene los diseños de personajes que, por ejemplo, tuviste en Beetlejuice o vas a ver en Beetlejuice, sí. Después hay voces, por ejemplo, están las voces de Catherine O'Hara, ¿cierto? Y otros actores más que después aparecieron en Beetlejuice. Entonces hay muchos elementos que son bartonianos totalmente. Entonces yo en lo personal no he consumido mucho de la obra de Selig. Entonces no sabría decirte si aquí veo un poco la autoría de ese director como tal. Yo lo que pensaba así como de manera muy, muy especulativa era de que Burton quizás se había conseguido a Selig en términos de que él podía o tenía algún conocimiento más acabado de lo que es el stop motion o el equipo detrás. Entonces siento que quizás, no sé, es una de esas obras donde cuesta como identificar proporcionalmente a quién dar el mérito justo. Por ejemplo, un poco lo que pasa también con Poltergeist, película que también se está como el mito ya de que la dirigió Spielberg, porque tiene muchos elementos spielberianos, y que esa película la dirigía Tobe Hooper, que dirigió La Masacre de Texas, ¿ya? Que a todo esto creo que ya habíamos conversado alguna vez, que en el fondo Spielberg enganchó con Hooper porque una toma en particular de La Masacre de Texas, que fue la toma del columpio, y que estaba fascinado con... Bueno, esa es una tremenda película igual. Entonces, claro, ahí cuesta como un poco como dilucidar finalmente quién es el verdadero autor de una obra, y creo que esa finalmente es una conversación que siempre va a haber en estos casos, sobre todo cuando hay un autor con aspectos muy identificables y que se traspasan en una obra.
Claro, o sea, mira, como te digo, si uno ve el trabajo de Selig, entonces como ya, El extraño mundo de Jack es de él, ¿cachai? O sea, a mí me encanta Coraline. La encuentro muy, muy, muy buena. La del Durano Gigante no me gusta tanto, pero me acuerdo haberla visto cuando chico. Y El extraño mundo Jack la encuentro, de verdad, tremenda película. Pero más que nada, yo siento que me calza más como la atmósfera de esta película con la personalidad de Burton. Y con lo que... y cómo ha sido su trabajo con el pasar de los años, ¿cachai? Como hasta la fecha. Entonces, claro, creo, veo personajes y veo de repente una historia que de repente se parece un poco al joven Manos de Tijera, por ejemplo, la misma Sleepy Hollow que hablamos hace poco. Entonces siento que los personajes se parecen más a los de una historia de Burton. Y ahí es donde quizás le puedo dar esa autoría. Pero lo curioso es que igual a la fecha, en entrevistas, los dos son como en el fondo la fuente para hablar de la película. Por más de que hasta la fecha digan no, es de Burton o es de Selig, ambos dan opiniones y creo que en su momento creo que había más como bronca por parte de Selig de que le atribuyeran tanto a Burton, pero creo que por lo que tengo entendido esas cosas ya pasaron, quedaron de lado y finalmente yo creo que ambos se respetan mutuamente por el tremendo trabajo que han hecho. Igual para la edición de como del Blu-ray o 4K del Extraño Mundo de Jack, dice no, Tim Burton, a pesar que, que lamentablemente a Selig no se le va a dar esa atribución, ¿cachai?
Claro.
Como ya no va a pasar.
Igual en todo caso, creo que algo que es súper clave finalmente es, o sea, si hablamos de que Burton tenía una idea original y ciertos elementos, independiente de eso, Burton probablemente no estaba en la sala de edición. O no estaba siempre, Burton no estaba dirigiendo la cámara y dónde poner la cámara para este plano en particular. Entonces, si hablamos de esos aspectos, claro, la dirección es de Selig.
Sí, pues.
Entonces, no, pastelero a tus pasteles un poco.
No, y de hecho, en entrevistas más antiguas pueden encontrar que Selig dijo que, no sé, pues de los 3 años que duró la grabación, o creo que mencionaba como los días que duró la grabación, Burton habrá ido unas 5 veces al set, ¿cachai? Y ni siquiera fue como para aportar en ideas. Pero claro, eran esos momentos donde creo que había como bronca entre ellos dos de que
era
¿cómo?
Que era como cuando el capítulo de Krusty cuando va a grabar la voz del muñeco y dice Zip Zap terminé, déjaselo a un profesional y se va.
Claro. Sí,
bueno, pues, como que entra y sale, te importa eso.
Bueno, mira, pero más allá de eso de quién es el extraño mundo de Jack, en sí hablando de la película, yo encuentro que es icónica. Yo creo que para quienes crecimos escuchando bandas emos, así como My Chemical Romance, Simple Plan, y ver edit de las canciones de ellos con el extraño mundo de Jack, es como, de verdad que la película es como un icono para las personas emo, me incluyo.
No, y de hecho yo creo que Gerard Way debe tener un póster en su casa del extraño mundo ya casi.
Sí, yo no tengo dudas de eso. Pero sí. En sí creo que es una película que ha envejecido muy bien. Es una película que yo creo que su aporte para el stop motion, sabemos que la película no lo inventó. De hecho, un paréntesis bien grande. Burton quiso desarrollar esta idea en stop motion por el trabajo que él ya había hecho en Vincent. Este cortometraje anterior, que es muy bueno. De hecho, venía incluido en el DVD del Extraño Mundo de Jack. Venía incluido ese y el corto de Frankenweenie, el original, que era en persona. Ahí, dato curioso.
Ahora, ¿sabes qué? Yo quería añadir, es interesante, un poco en relación a lo que tú comentabas delante, del conflicto interno de Jack, en términos de que él como personaje siento que tiene una crisis de identidad en algún momento, de vocación, y siento que finalmente tanto él como todos los personajes de ese mundo, que creo que finalmente lo que Burton quiere transmitir y que Selig finalmente desarrolla tratando de zanjar un poco esto, es desmitificar la figura de un monstruo o de una criatura, y creo que eso es súper valioso. Vemos que Burton lo ha hecho en su filmografía, pero creo que aquí también se nota y creo que es importante destacarlo. Por ejemplo, el personaje de Catherine O'Hara, no me acuerdo cómo se llama el personaje de la mujer.
Sally.
De Sally, por ejemplo, ella es como, finalmente ella es como Frankenstein y la novia de Frankenstein en uno solo. Entonces, son personajes que dentro de su construcción tienen una sensibilidad, tienen una visión de mundo, como Jack, por ejemplo. Y en el fondo creo que lo interesante de eso es un poco escuchando a Burton cuando decía que él siempre se sentía un poco un pez fuera del agua, se sentía distinto, y él relataba de que todos a veces nos sentimos así también. Por eso también él en algún momento quería hacer la película de Superman, que Superman Lives, que nunca se hizo, porque finalmente él lo que le interesaba era hablar de este personaje como que se sentía alienado, como la soledad, y creo que algo que también se puede plasmar en todos los trabajos que ha hecho, pues con Batman, con Edward Manos de Tijera, y claramente con Jack y los personajes que aparecen en esta película. Entonces creo que es un punto a destacar también de Dave.
Sí, totalmente. Y bueno, hay otro punto un poco de la autoría que se puede encontrar de Burton, de estos personajes que suelen parecerse un poco de, como tú dijiste, ser estos peces fuera del agua, inadaptados, incomprendidos de repente. Pero que en realidad no son malos, pues, ¿cachai? O sea, Jack efectivamente es un esqueleto. Y el mundo de Halloween Town está, no sé, hay hombres lobos, hay vampiros, hay brujas, está el monstruo del lago. En sí, por ejemplo, este mono que tiene un machete enterrado en la cabeza de repente. Pero no son malos, malos, ¿cachai? Sino que en el fondo es como son y tienen su. Viven como en paz en este mundo, pero Jack en el fondo necesita más. Y ahí es donde creo que hay otro elemento que me gusta, que es. Ya que es muy infantil en muchos aspectos. Sabemos que la película en el fondo comete error y termina repercutiendo en su aceptación, ¿cachai? De yo soy el rey calabaza, ¿por qué tengo que ser más que eso? Pero me encanta la capacidad de asombro que tiene el personaje en la película. Me gusta cuando llega a la ciudad de Navidad, donde vive el viejo Pascuero, y bueno, está la canción What this, what this, na, 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 na. Y claro, y va viendo todo, va viendo a los duendes, cómo hacen los regalos. Y me gusta como eso de querer hacer más en su vida. Y como les dije, que si bien el resultado es desastroso, hay que decirlo, es desastroso, por más que la ciudad quiera hacer, no sé, regalos, son regalos como de cabezas cortadas. Acá hay un easter egg de Batman, por ejemplo, donde hay un pato como con patines y que se parece mucho al pato que ocupa
Batman
Danny DeVito como
Returns.
el pingüino en Batman Returns, efectivamente. Pero esta escena cuando ya lo derriban, porque lo derriban de su trineo y caen en este cementerio y caen en los brazos como de una estatua como de un ángel, tengo entendido. Ya es como cuando él en el fondo entra en razón, a pesar que Sally durante la película le dice como, oye, esto no va a resultar bien, porque como que tiene una visión donde ve como que todo se quema. Y ahí él como que dice, ¿sabéis qué? No, yo soy el rey calabaza nomás y con eso me quedo contento, ¿cachai? No debería. ¿Por qué aspirar a ser a más? Que no está malo, pero esto es lo que yo soy y me tengo que aceptar como soy finalmente.
Claro, finalmente es como una historia de eso, de aceptación, porque finalmente, bueno, Jack no entra por voluntad como a este mundo donde está Santa, pues, pero
Claro.
finalmente es como llega a un mundo totalmente desconocido, como llega el contraste finalmente, porque si Halloween es como la oscuridad, obviamente la Navidad, dentro de todas nuestras nociones, representa como la luz, la paz, el amor. Entonces, en el fondo, yo creo que lo que logra Jack es como un equilibrio, un balance, como una aceptación, pero también entender que a veces uno se puede permitir ser no solo lo que otros esperan que tú seas, como el rey calabaza, sino también como un héroe incluso. De hecho, encontré muy, muy de las películas de Bond, el tercer acto cuando va a rescatar a Sally con Santa, porque está este Oogie Boogie, así como el genio malvado,
Sí.
con la trampa y los tiene, y llega ahí como. Y de hecho, Jack usa como un traje, pues igual que James Bond, pues, ¿cachai? Entonces,
Buen detalle.
llega y se la hace corta nomás, pues, así lo desenreda y todo. Entonces, creo que eso me pareció un guiño interesante.
No, sí, y lo otro es que en el fondo, como que en sí, como el rol antagónico durante la gran parte de la película viene siendo el mismo Jack. ¿Cachai? Entonces, como que Oogie Boogie, como esta encarnación del mal, podríamos decir que es, porque es como lo más malo, y es tan malo que tiene que vivir apartado, ¿cachai? Y tiene a sus tres secuaces, que tienen una tremenda canción, que a mí me encanta. Pero más allá de eso, este Oogie Boogie de verdad es como que, no sé, te asusta, o es como un diseño tan. Incluso diferente a lo que ya vemos para los personajes de Halloween, que me encanta el desenlace que tiene, ¿cachai? De donde Jack finalmente es como un agregado. Me imagino yo, para hacer un paréntesis, que la historia principal o el poema terminaba con Jack aceptando ser el rey calabaza. No he leído la idea original de Burton, tengo que admitirlo, pero quizás este agregado es como que en el fondo para cumplir que la película haya sido un largometraje. Entonces. Me gusta este agregado. Hay una canción muy entretenida y donde Jack finalmente termina siendo el héroe dentro de su propia historia.
Exacto. El héroe junto con Sally, yo diría, porque creo que ella es un personaje, ella es muy inteligente y muy astuta también. Creo que el personaje es como una superviviente, porque hay dos puntos clave donde ella muestra como su astucia, que es cuando, por ejemplo, quiere envenenar a su creador y ella usa una cuchara con donde se cae el líquido y lo engaña. Y en segundo término también cuando quiere atraer a Oogie Boogie, pues, con la pierna. Y por otro lado lo distrae y va en su mano a desenredar, a rescatar a Santa. Entonces me habla de que es un personaje súper inteligente y súper capaz, súper hábil. De repente, entonces creo que también, de alguna manera, durante una parte de la historia, ella finalmente también es la heroína dentro de esta historia, porque ya que está en otra. Y después como que llega y es como a hacer lo suyo un poco.
O sea, me gusta Sally que de alguna manera viene a ser el uso del personaje que da la razón. Es como este Pepe Grillo, que en ciertas películas como que se repite este patrón. Y claro, como tú dijiste, un personaje muy astuto, muy inteligente. Me gusta cómo está construido, que tú mencionabas y mucho el tema de ser entre Frankenstein y la misma novia de Frankenstein, ¿cachai? Que también debe ser un agregado como... Basándose, yo me imagino, en las cosas que le gustaba a Burton y a Selznick. Y claro, su desarrollo también es muy interesante porque, bueno, al estar de alguna manera enamorada, Jack sufre por él, ¿cachai? Porque ella no quiere que él esté mal y finalmente, como les comentaba, es la razón y es la que en el fondo, de alguna manera, centra a Jack al final, ¿cachai? Lo que le permita a él ya, no sé, abrazar su personalidad, podríamos decir, quizá acá me estoy yendo por las ramas, pero abrazar su personalidad, ser el rey calabaza, aceptarse y después transformarse en el héroe de la historia. Y bueno, en sí me parecen que los agregados de los personajes que nos van mostrando son muy entretenidos, el mismo alcalde con esta cabeza que gira cuando está asustado, que es un alcalde muy nervioso, me da risa un chiste que tira que en el fondo... Dice como, Jack, tenemos que, cuando va a buscar a Jack y no lo encuentra en su casa para preparar el Halloween del otro año, dice como, Jack, tenemos que preparar el próximo Halloween. Recuerda que a mí la gente me escoge, así como, es lo único que hago en esta ciudad.
Claro.
Lo mismo el doctor que creó a Sally, me parece muy chistoso, el doctor Finkelstein, ¿no? Que se levanta la cabeza y se rasca el cerebro, por ejemplo. Bueno, el mismo Oogie Boogie. O ya los otros personajes son este trío que ayuda a Oogie Boogie. Se me olvidaron los nombres, pero en el fondo, por ejemplo, Catherine O'Hara, ahí hace la voz también de la brujita.
Ah, de Chuck.
Sí, y por ejemplo, Danny Elfman hace la voz de otro de los niños y Paul Robbins, el reciente fallecido, también hace la voz del otro. Entonces, me parece un tremendo añadido y más porque tienen esta personalidad de ser niños bromistas, po. O sea, Jack le dice, vayan a buscar a Santa. Pero no le digan a Oogie Boogie. La escena siguiente, los tres cruzando los dedos por la espalda, ¿cachai? O sea, así
Claro.
de timadores. Entonces, casi como un poco a lo Bart Simpson.
Es como, claro, es como estando en el infierno, en quién vaya a confiar, pues. Si finalmente
Sí, po.
es como lo es como que estando en un lugar así siempre hay alguien más maquiavélico, pues. Es un poco porque ya que le dice, no, les tengo un plan perfecto para ustedes, pero ellos son más maquiavélicos y Ubi es como un villano dentro de un mundo de villanos, pues. Es como, o sea, dentro de la
Claro.
construcción de este mundo, ¿no? Entonces, eso es lo
Sí.
entretenido. Ahora, igual quería como enfocarme un poquito en el tratamiento de voces que tú ya comentabas, porque hay varios datos interesantes acá. Por ejemplo, Catherine O'Hara y el que hace de el alcalde, que es Glenn Shadix. Por
Sí.
ejemplo, ellos repiten en la película que es
Beetlejuice.
Beetlejuice. Eso, ¿lo vamos a nombrar una vez? No, ya. Pero por ejemplo, claro, tiene a Paul Rubens, que una de las primeras películas que hizo Burton fue las películas de Pee-wee Sherman, ¿cierto?
Sí, po.
Tiene a Chris Sarandon, que él para los curiosos, básicamente él también actuó en la película Chucky. Él era el policía, por
Ah,
ejemplo.
mira.
Danny Elfman, que bueno, él, como te decíamos, era el músico de las películas de Burton. También él tenía una banda antes de ser músico, compositor de películas. Tenía una banda que se llama Oingo Boingo, que que es como parecía Oogie Boogie.
Claro.
Sí, esa. Y como dato curioso, igual, como haciendo un nexo con otro director, Elfman, bueno, su tiene una canción en particular que es parte como del soundtrack del libro de Ready Player One, película que después adapta Spielberg. Entonces está todo como, todo calza apoyo. Y seguramente hay mucho más nexos también con la elección de casting y todo, pero esos son como los que yo más logré identificar.
O sea, es que efectivamente hay personajes recurrentes en la filmografía de Burton. Mencionaste a Catherine O'Hara, Chadwick, Paul Rubens, que trabajaron con el director en los inicios de su carrera, podríamos decir. Danny Elfman, siempre un agregado en las películas de Burton, que de repente se pelean, después son amigos de nuevo. Pero más allá de eso, quiero centrarme que, bueno, Danny Elfman es este compositor, muchas veces hace show en Halloween. Le encanta hacer. Y normalmente reúne al elenco de la película para cantar las canciones. De hecho, ustedes pueden buscarlo y sale cantando con Catherine O'Hara y cuando Paul Rubens estaba vivo, la canción de... las canciones de la película El extraño mundo de Jack, y me parece fascinante ese detalle. Mira ahí cómo pasan las motos. y me parece... Sí, es un buen detalle que es que, bueno, en su momento lo seguía reuniendo el elenco, lo mismo a Ken Page, que hace la voz de Oogie Boogie. Y yo creo que eso un poco viene a reafirmar como la importancia... No sé si... La importancia que tiene El extraño mundo de Jack y que los mismos actores sigan con esa como... manteniéndola vigente. O sea, yo creo que definitivamente El extraño mundo de Jack es una película que hay que ver durante Halloween y Navidad. De hecho, nosotros también tuvimos como la inquietud de, oye, ¿cuándo grabamos este capítulo? En un principio iba a ser en Navidad, justo la película antes de Navidad, después volvió para Halloween y finalmente cualquiera de las dos fechas calza bien, creo yo. Entonces yo creo que la película con el pasar de los años ha sabido mantenerse vigente, ha tenido reestrenos en el cine, reestrenos en 3D, y también tiene, creo yo, un fandom muy fuerte, hay que decirlo, un fandom como este fandom de Tumblr en su momento. De hecho, de repente en TikTok a mí me aparecen como historias creadas como por fans, como continuaciones de la película o precuelas, que también es un detalle que vamos a hablar un poco más adelante. Y personalmente a mí me encanta que siga estando tan vigente a 30 años de su estreno. Yo creo que es una película que hay que ver y repetírsela porque vale la pena. Y bueno, te pueden o no gustar los musicales, que yo creo que ese puede ser como el mayor como problema que puede tener una persona al ver la película, porque hay gente que no le gusta, que lata, que estén cantando cada rato. A mí personalmente me encanta. Pero en sí yo creo que es El extraño mundo de Jack es una película que hay que ver por lo menos una vez al año.
Y a todo esto es una película también que se rumora que podría tener una secuela, precuela, ¿o no?
Sí, o sea, Disney siempre ha querido sacar una secuela. Eso no ha estado en duda. De hecho, se reunieron con Burton en su momento, como el 2001, ¿cacha? Igual harto año atrás. Más de 20.
Burton ahí estaba haciendo El planeta de los simios, película que de la que se arrepiente, pero a muerte.
Sí, la hizo en un mal momento. Pero, y bueno, se acercaron para hablar de una posible secuela y Burton rechazó la idea, pero más que nada porque Disney quería hacer todo por computadora. Como en esta época donde todo era animación como media 3D, hecha por computadora, de los años 2000 de Disney, y Burton se negó porque dijo que tenía que ser sí o sí en stop motion. Y bueno, en sí la película también te deja varias pistas. Tenemos que cuando Jack encuentra el árbol que tiene las distintas puertas, ahí te llama la atención porque encontráis como la Pascua, el conejo Pascua, encuentras como la acción de gracias, encuentras como esto del el día de San Patricio, se me van otras, pero ya yo creo que eso ya te da como una antesala de hoy, que sería interesante que Jack visitara... El 18 estaría bueno, una bandera chilena ahí.
El extraño mundo del guaso.
Pero ya te da una antesala de alguna manera que sería interesante ver a Jack como en esos otros mundos y ver esa dinámica. Igual Selznick y Burton han descartado eso, ¿cachai? Como que no les gustaría verlo. Y recientemente Selznick, perdón, dije mal el apellido antes, le hicieron una entrevista y que hablaba, claro, los 30 años de la película, te gustaría desarrollar una secuela. Y bueno, ahí habló con Tim Burton, que por lo menos cree que le gustaría volver a trabajar con él, pero igual ve poco probable que salga una secuela, que él encuentra muy interesante desarrollar una precuela de cómo Jack llegó a convertirse en el Rey Calabaza. Y también creo que es una buena idea, pero yo creo que en sí la película no necesita más, personalmente. Para mí la película tiene su final perfecto, tiene una historia bien redondita y que en el fondo no necesito ver más, ¿cachai? Por más que tenga curiosidad, creo que con lo que ya tengo es suficiente. Y porque tampoco quiero que me arruinen una historia después.
Sí, pues es verdad. O sea, bueno, yo lo hemos conversado, siempre ha sido la idea de que una secuela o precuela finalmente, y, o sea, en el fondo información adicional, no me va a arruinar la obra que ya tengo, ni la visión de la obra que ya tengo. En cualquier caso, puede reforzarla. Pero obviamente entiendo tu reparo y también creo que es una de esas propuestas que finalmente no necesitaría una segunda parte o a no ser que, claro, de repente a los autores les pasa que pasan una serie de años y sienten que pueden contar un poco más o hay algo que no dijeron con estos personajes, ahí es súper interesante. Pero creo que siempre la lógica debiese ser como probar, ir desarrollando la historia y ver si es que realmente hay algo que contar o no. Y que se cuente de la mejor manera, porque igual siento que, bueno, hemos hablado de que Burton ha tenido sus caídas y sería desafortunado como que él, igual como que afecte algo que sea de su propia obra. Ahora igual yo creo que Burton está como en modo John Carpenter, que ya es como, ya denme la plata nomás y... ¿cachai? O sea... Entonces igual me preocupa más. Pero...
O sea, tenéis que pensar que Burton me está dirigiendo Beetlejuice 2.
Sí,
o sea, bueno, igual me da cierta tranquilidad que él está detrás del proyecto y que en el fondo vuelve parte del reparto original y hay que esperar hay que ver qué sale en el fondo, porque la huelga de actores sigue, la película está casi lista por lo que dicen, pero hay que ver qué puede resultar de eso. Pero mira, no sé si ustedes sabían, recuerden que nosotros los días viernes subimos videos de datos curiosos a nuestro Instagram para que los vayan a ver. Y este de acá me voy a adelantar con uno de ellos, y es que la banda sonora incluye la introducción, o en algunos puntos es narrada por Patrick Stewart. Pues no sé si ustedes lo conocen, pero tremendo actor, conocido por su trabajo como, por lo menos para nuestra generación, yo creo, al ser el profesor Xavier de los X-Men. Un tremendo actor, como les dije. Y él, en el fondo, al final de la banda sonora, narra que muchos años después Santa volvió a la ciudad de Halloween y vuelve y se encuentra con Jack, y Jack tiene 4 o 5 hijos más que nada, y en el fondo como que ahí termina la historia. Eso obviamente no se desarrolló en la cinta, pero sí quedó en la banda sonora. De hecho, ustedes la pueden buscar en YouTube, buscan como final, creo que extendido, y van a encontrar ese detalle. Entonces, como que yo creo que siempre estuve la intención de contar más, pero mejor quizás dejarlo como de repente a la interpretación del espectador, y creo que eso funciona con esta película, creo yo.
Sí, yo creo que, bueno, por algo se tomaron las decisiones que se tomaron, porque finalmente eso no haya llegado como, no se haya como extrapolado la audiencia, pero bueno, habrá que confiar nomás, pues habrá que ver. Yo creo que Beetlejuice 2 va a ser un precedente. Si es que cuando la podamos ver finalmente, cuando está lista, que ese otro tema, que ojalá esta huelga termine pronto, pero no parece ser el caso. Así que nada, ojalá que salga lo mejor posible nomás, porque ya lo mejor lo tenemos con esta película y haberla podido comentar.
Claro, y bueno, en sí, como para ir cerrando un poco la conversación del Extraño Mundo Jack, que como se pudieron haber dado cuenta, nos gusta harto. Sabemos que también a cine les gusta harto esta película. No sabemos si irá a incluir un fragmento de su opinión en este capítulo. Sería bacán que lo hiciera en la postproducción. Ojalá lo haga, estoy cruzando los dedos. Porque sabemos
cine
que
ahora, a la 1, 2, 3, ya.
Amigo, estoy despertando y este es el cuarto intento de dejar mi extracto, así que lo voy a intentar hacer bien esta vez. El extraño mundo de Jack es de esas películas que yo vi cuando tenía como 20, no la vi cuando era más chico por prejuicios que se sabrán de aquellos años, para la gente que lo recuerde. Yo igual era como chico metalero, entonces cómo voy a ver esa película de gente emo. Pero cuando la vi, debo decir que quedé sorprendido del tipo de animación que tiene, de la calidad del stop motion y del detalle que se le nota. Sé que también esta película tiene mucho que ver con Burton, pero Henry Selick fue el que la dirigió y creo que también merece el crédito de darse el tiempo de dirigir esta película, que de verdad, aunque dure 1 hora 20, es una película de mucho trabajo, es muy linda, tiene un guión muy precioso, creo que la historia es muy buena. Siento que igual hay algún momento en el que se puede poner un poco lenta, pero como es corta, logra salir de ahí de inmediato. Los personajes son hermosos, creo que el diseño de personajes es algo que yo no he vuelto a ver, ni en películas de Tim Burton tampoco. Creo que es algo único. También leí que Henry Selick dijo en una entrevista, ayer creo que le leí, de Variety, que no quiere que haya otra película, que esta película es perfecta, esta película es de su tiempo y está lista. Y yo opino que es así, que no hay que arruinarlo. Pero como les digo, esta película creo que hace un antes y un después en el cine de la animación. Entiéndase que hay cine de stop motion europeo y todo eso, y joder, es cine. Pero en el ámbito hollywoodense, esta es de las mejores películas de stop motion que he visto. Creo que esta, Coraline y luego Pinocho y Guillermo del Toro son como la cúspide del stop motion. Y no puedo más que agradecer que se haya hecho esta película, que no fue valorada en su tiempo, pero que después creció como la espuma, como varias películas que conocemos. Así que eso, espero que sigan disfrutando de la conversación que tienen mis queridos amigos.
Ya, ahí le dejé el pase.
Claro, es que sabemos que les gusta harto, pero lamentablemente no pudo acompañarnos. Pero en sí, El extraño mundo de Jack es una película muy completa, que te construye un mundo muy interesante, y que curiosamente conocemos la ciudad de Halloween, conocemos la ciudad de la ciudad navideña, y conocemos el mundo humano, y los tres son muy distintos entre sí, y me encanta. Con personajes muy entrañables, la misma Sally, Jack, que hasta la fecha son recordados, con una increíble banda sonora, que curiosamente, bueno, nosotros la repetimos en inglés, pero en español las voces no tienen nada que envidiar, las canciones también están muy buenas. Recuerden que está disponible en Disney Plus. Y nada, es un tremendo trabajo un trabajo compartido de Burton y Selick. Creo que finalmente, yo creo que esa es la mejor forma de reconocer el trabajo de ambos. Por lo menos así lo veo. Si bien en un principio dije, y mantengo, que noto más cosas de Burton, finalmente es un trabajo compartido de los dos. Y qué trabajo en realidad, que este año ya cumplió 30 años. Así que
sí, dale. Y agregar que parte de la historia, pues estaba viendo acá que también dice la historia original es de Burton con Michael McDowell, o sea, igual uh-huh. Es una colaboración. McDowell es un escritor,
sí,
que es como, dicen que tiene como un tono medio Stephen King, tiene algunos libros como El Amuleto, Cold Moon, La Luna Fría sobre Babylon, entonces no sé, para quien le interese a lo mejor, de repente pueden ser como historia muy, muy del tono de estos directores finalmente.
Claro, o sea, bueno, también como otro agregado, muchas veces se pensó incluir a Vincent Price en la película, uh-huh. Finalmente no se pudo, tenía entendido que era porque justo en ese momento su esposa había fallecido y él no se encontraba como en un buen estado de salud, pero en sí, El extraño mundo de Jack es una película que hay que repetirse en esta fecha, entre octubre a diciembre, cualquiera de octubre, noviembre, diciembre pueden verla y la película sigue estando vigente. Y qué bueno que la trajimos a colación para cerrar nuestro, bueno, a mí no me gusta llamarlo así porque todos los especiales de Halloween se llaman Octubres del Terror, pero la trajimos como para cerrar nuestros especiales de Halloween, y que en el fondo, ojalá que si no la han visto, vayan a verla. Y si la vieron, no sé, pues comenten en el post del capítulo o háganlo, lléguenos a ver por nuestro Instagram lo que les parece esta película y de repente su importancia para ustedes. Porque por lo menos a mí me marcó mucho en su momento. Y claro, el stop motion que presenta la película, como les dijimos, si bien no inventó la rueda, sí de alguna manera marcó un poco el mismo trabajo de Selig en sus obras posteriores, y lo mismo con Burton, que después repitió esta misma técnica en El cadáver de la novia, por ejemplo, o en Frankenweenie. Entonces, y el stop motion personalmente me gusta mucho, entonces creo yo que es un tipo de animación que por lo menos a mí me atrae harto y que me gustaría ver más obras de este estilo. No sé si te pasa lo mismo, Diego.
Sí, ahora igual, yo la verdad, siendo súper honesto, cuando era más chico enganchaba mucho más con la animación en general. La verdad, soy un poco flojo o descuidado con consumir películas como más de animación en todo su estilo, pero creo que también es una ¿cómo decirlo? Es como un área de la cinematografía que finalmente vale mucho la pena y que siempre, en general, por lo menos uno va a vislumbrar cierta calidad, porque estas películas, de repente estos trabajos toman mucho más tiempo que una película. Por ejemplo, creo que una de las escenas de esta película se demoró meses. Creo que particularmente una escena con el personaje de Boogie Boogie. Entonces, finalmente habla de que siempre hay cariño por esta obra, y creo que eso también hay que respetarlo, por lo menos, y valorarlo finalmente. Sobre todo cuando funcionan bien y cuando te están contando una buena historia.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Ahora sí, bueno, como les anunciamos en un principio, vamos con nuestras últimas recomendaciones, podríamos decir, de este mes de octubre. Voy a partir yo, vale. Bien preparado, y en realidad es recomendarles a un director, escritor, productor también. Se llama Mike Flanagan, que se caracteriza por hacer películas de este género, pero más que nada últimamente ustedes lo pueden encontrar en Netflix. Tiene tremendas series, especialmente, la primera que yo vi en esta plataforma, que es The Haunting of Hill House. Una tremenda historia, según yo, debe tener 10 capítulos, y la forma en la que está contada me parece muy creativa, con harto flashback, con harto como trauma dentro de los mismos personajes. Tiene que ver la historia de unos padres y sus hijos que compran una casa, y la casa obviamente está poseída, tiene espíritus chocarreros, dirían en El Chavo del Ocho. Y obviamente ahí empiezan los problemas, y luego los vemos a ellos en el presente actual, adultos, y volviendo a tener estos traumas de la niñez que de alguna manera fueron dejando. Mike Flanagan también dirigió Doctor Sleep, esta especie de secuela del libro de Stephen King, del Resplandor. Una película muy poco valorada, pero muy buena, yo tengo que decirla. La fui a ver al cine, me gustó mucho, se la recomiendo también. Siguiendo con su trabajo con Netflix, sacó The Haunting of Bly Manor, también una muy buena serie. Sacó Midnight Mass, una serie que se habló harto en pandemia, me acuerdo. Y también tiene, hace poco, recientemente estrenó La caída de la casa Usher. Yo todavía no la veo, pero en realidad yo vengo a recomendarles el trabajo de Mike Flanagan para que vayan a verlo. Tiene muchas series en Netflix como para ver, para tener presente, y si quieren entrar dentro de una de sus películas, yo de verdad que les recomiendo Doctor Sueño. Muy, muy buena película.
De hecho, quería complementar que la caída de la casa Usher en particular tiene una adaptación, no me acuerdo qué año, pero como para conectarla con Tim Burton y la conversación, la protagoniza Vincent Price.
Ah, mira, brutal.
Así que, de todas maneras, que finalmente está todo conectado por Edgar Allan Poe, que es el que de ahí viene un poco esta... Creo que, no estoy seguro, creo que es un cuento corto La casa Usher o un poema, no estoy muy seguro, ahí estoy...
Es un cuento corto, efectivamente.
Ya, claro, entonces sí. Está todo como un poco entrelazado, y me imagino que también Burton debe... Allan Poe debe ser un referente también un poco desde ahí.
Oye, mira, te doy otro dato curioso de La casa Usher.
Dale.
Fue publicada por primera vez en la revista Burton's Gentleman Magazine. Así ya, más conectado con Tim Burton, imposible, man.
Sí, pues sí.
Es un alcance, obviamente, pero no deja de estar dentro de las curiosidades.
Aquí todos los hemos deprimido están unidos.
Exacto.
No, perfecto. Nada, es bonito ver eso y cómo se traspasa todo también en la música. Por ejemplo, estábamos hablando de My Chemical Romance. Por ejemplo, me acuerdo de un videoclip de 30 Seconds to Mars, que creo que hay un. Creo que el primer videoclip que sacaron está como muy inspirado en El Resplandor, por el hotel Overlook. No sé si te acuerdas como esa banda de Jared Leto.
No, o sea, sí, me acuerdo del grupo, no me acuerdo tanto del video. Estoy tratando de hacer memoria así como de ver los 10 más pedidos en MTV cuando chico.
Pero por ejemplo, The Blood Parade igual.
Totalmente.
Es muy parecido al Extraño Mundo de Jack también en muchos aspectos.
Sí. De hecho, por ejemplo, una banda que a nosotros dos nos gusta harto, que es The Killers, también ha trabajado harto con Burton en algunos videos. De hecho, en la canción, el videoclip de Bones, es casi ver cómo está. Bueno, tiene esqueleto en stop motion y que recuerda mucho a la película de los Argonautas.
Los Argonautas, la de Harryhausen, sí.
Esa misma.
Ray Harryhausen. Sí. Entonces es bonito como ver un poco eso. Mira, mi recomendación es una película que aquí pido disculpas a la audiencia porque yo soy, es como la tónica mía recomendar películas que no están en los streaming, lamentablemente, pero yo igual estoy tratando dentro del tiempo que tengo de ver algunas películas como de terror psicológico, slasher, y tratar de aumentar el catálogo. Y dentro de eso me encontré con The Tenant, que es El Inquilino, una película dirigida por Roman Polanski del año 73, que el año 73 al parecer fue un tremendo año, en particular para el terror más psicológico, más del drama, por El Exorcista, por haber tenido El Inquilino, por haber tenido Don't Look Now, que también la recomendé. Entonces, creo que fue un gran año. y otras películas también que he estado viendo que coinciden con el año. Es una película de terror, como les decía, más bien psicológico, ambientada en Francia, protagonizada por Polanski también. Es una de esas películas que tú, mientras menos información tengas, mucho mejor, porque es en base a un misterio. O sea, básicamente la premisa es que el inquilino Polanski llega a rentar un apartamento con la particularidad de que ahí ocurrió un suicidio. Ya una mujer se arrojó de la ventana. Y desde ahí se empieza a desarrollar una serie de elementos que prefiero no spoilear. Pero si le gustan este tipo de historias donde tienen que seguir un misterio, donde hay un personaje que está tratando de entender qué está pasando, y tú estás como... Es una película bastante atrapante. Entonces creo que es como perfecta también como para ir cerrando la temporada del terror de octubre. Así que esa es mi recomendación. Ojalá que la puedan descargar. Yo la descargué por Torrent, así que Giphy Torrent la pueden encontrar igual y ahí ver cómo también la podemos compartir igual en caso de...
Claro, sí, es verdad. Y yo creo que, bueno, más allá de no siempre recomendar películas que están disponibles en el streaming, nuestra idea es como ampliar el catálogo, no solo de ustedes, sino que también de nosotros. De estar buscando películas que muchas veces cuesta encontrarlo, de repente pueden estar en formato físico, de repente pueden estar en internet, y en fin, pues esa es la idea, pues tratar de abarcar lo que más podamos. Y creo que en el caso, voy a volver a retomar un poco como los especiales de Halloween que sacamos, tratamos de repasar distintos acercamientos a este género, y donde, como les dijimos, pasamos de la comedia al terror clásico, tuvimos un poco de slasher ahí con Psicosis, podríamos decir, ahora la animación con El Extraño Mundo Jack, y creo que fueron especiales bastante equilibrados. No es que la recomendación viene de cerca de nosotros, pero tratamos de, en el fondo, incluir varias películas para que ustedes puedan verlas, si tienen alguna que nos quieran recomendar para ver durante lo que queda de octubre o noviembre, por favor háganla llegar. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba como en las películas en Instagram, estamos en TikTok también, en nuestras cuentas personales, arroba Diego Cortés 1993, en mi caso arroba del teclado. ¿Por qué no recomendar la página de nuestro querido cine, arroba cineaficionado-bajo, donde ya está terminando su propio Octubre del Terror con 31 recomendaciones de películas? Así que vayan a ver las que tiene, porque el cabro pucha que dio películas durante este mes. También pueden seguirnos en Spotify, nos pueden encontrar como en las películas. nos pueden seguir, que nos ayuda harto en realidad, y también, ¿por qué no? Dejarnos estrellas, valorarnos, que también nos ayuda para que el algoritmo de esa plataforma nos recomiende más. Llegamos al final. Diego, fue un tremendo agrado. Creo que siempre nos encontramos para las películas de Burton. Sí. Siempre estamos. Gracias por la conversación. No sé, ¿tienes algo más que decir?
No, que sí, que siento que yo creo que diría que este año creo que el director que más hemos comentado ha sido Tim Burton por coincidencia, básicamente se ha dado en particular ahora en octubre logramos hablar de dos películas, una dirigida directamente por él y otra en base a una historia de él. Y nada, independiente de repente a estas disputas o disputas que hace la misma audiencia respecto a estas películas, finalmente lo importante es que la obra está y que las podemos disfrutar. Y creo que me enorgullece compartir año de nacimiento con una película como esta, así que estamos de aniversario.
qué buena, me alegro harto. Y claro, sí, se ha dado de manera fortuita, es curioso lo de recomendar películas de Burton, que más allá que nos guste, ha sido por alcance, más que nada, no porque así como que está ultra mega decidido. De hecho, yo creo que El Jinete Sin Cabeza y esta eran las únicas dos que estuvieron definidas, pero antes Beetlejuice y el Gran Pez fueron un poco improvisadas, pero salieron bien. También, antes de cerrar, recordarles que tenemos una tremenda variedad de capítulos, no solamente dedicados a especiales de Halloween, ustedes pueden encontrarlos, bueno, en nuestro Instagram o también en el mismo Spotify. Dicho esto, yo me despido. Y Diego, ¿dónde nos podemos encontrar?
Nos vemos en las películas.
Pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos mil en la oscuridad. Esto es Halloween, asustar es nuestro fin. Ya verán como todo el mundo temblará. Gritos da, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween.
Bajo tu cama me voy a esconder. Mis dientes y ojos también.
Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción.
Mi ciudad te fascinará. Y si te descuidas te sorprenderá.
¿Dónde vas? Ten cuidado al caminar. Al corrible te saldrá y te hará gritar.
¡Esto es Halloween!
¡Es terror!
¡Es nuestro fin!
¿Me asusté?
¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad.
Vamos a gritar, gritos hasta el fin.
Así es siempre Halloween.
¡Soy el payaso que te hace llorar!
¡Mírame bien, te hace acordar!
Yo soy aquel que no puedes ver.
Yo el viento que desestremece.
Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión.
El terror
es nuestro fin.
Así es siempre Halloween.
Mi ciudad te fascinará. Si te descuidas te sorprenderá.
Si el flaco ya te encuentra y te atrapa, de un grito loco te dará un susto mortal.
Esto es Halloween, gritos hasta el fin. Vamos a